El Instituto Morelense de Radio y Televisión y Radio y Televisión de Guerrero presentan
Morelos, el Siervo de la Nación.
La historia de un hombre que luchó y dio su vida por la independencia y la igualdad de todos los mexicanos. El insurgente cuyo corazón palpitaba al compás de su pueblo.
Morelos, el Siervo de la Nación.
Hoy presentamos Recompensa por un Héroe.
Mi general Morelos olvidó sus penurias el día que se lanzó el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Allá en Apatzingán se hermanó con todos, los abrazaba y estaba feliz, y yo llegué a oírlo decir:
este es el día más dichoso de mi vida.
Pero cuando el virrey Calleja se enteró,
¿decreto constitucional? ¡Coño! ¿Pero qué se están pensando esos indios patarrajada? ¿Qué decreto ni cocho cuartos? ¿Y qué América Mexicana? ¿Ni qué rata muerta? ¿Cómo se atreven a pedir que la gente jure no reconocer ni obedecer otra autoridad que la que dimane de ese congresillo? ¡Esto es la Nueva España! ¡Y pertenece a la majestad de Fernando VII! ¡Así nos lleve a todos el demonio!
El virrey Calleja, que estaba echando humo, mandó a quemar por mano de verdugo las copias del decreto en la Plaza Mayor y en todas las capitales de provincia a donde hubiera llegado. Y a los 3 días,
¡dragones de la reina! ¡Presentar armas!
¿Para qué van a encender esa pira tan grandota?
Ojalá y vayan a quemar a un hereje.
Hace mucho que no lo hacen.
La tropa de la guarnición se formó en la plaza del palacio. A unos pasos estaba la estatua de Carlos IV en su caballo, nuevecita, y relucía un montón bajo el sol que brillaba a todo dar. ¿Quién sabe cuántas cosas iba a ver esa estatua? Los soldados pusieron a un lado de ella un toldo de tela y debajo de él un retrato de Fernando VII, ese rey que nunca había sido rey y que nunca nos había mandado ni conocido.
Está bien feo el tal Fernando VII.
Que yo sepa, sigue escondido de los franceses.
Yo he oído que puede que esté escondido con ellos.
Del otro lado de la estatua, los soldados pusieron una tarima y ahí encima echaron todos los decretos que habían encontrado. Y junto a ella, en el suelo, encendieron una lumbre grandotota con leños gruesos. Y entonces los verdugos españoles echaron los decretos al fuego y quemaron nuestra primera constitución.
¡Vive el rey y mueran los malos súbditos!
¡Mueran los rebeldes! ¡Abajo los traidores!
Mira, Tiburcio, ahí quedaron todos esos decretos que llegaron de Apatzingán. Al rato van a ser cenizas.
Yo ni lo leí. ¿No habrá quedado alguno por ahí?
¡Cállate! Que es mejor no saber, porque a los que hayan guardado ese decreto los van a condenar a muerte y les van a quitar todo lo que tienen.
Pero el decreto, ¿va a servir o no? Hay gente que dice que ahora nos vamos a gobernar con lo que ese decreto dice.
Y yo te digo que te calles, o nos van a quemar a nosotros también. ¿No ves que allí está el virrey en el balcón, rodeado por todos sus ministros? Y está bien muino.
¡Ay, chirriones! ¿Es verdad? No lo había visto. Parece que se empachó de choconoxles.
Calleja no solo estaba bien muino, estaba que explotaba. Dicen que había guardado el decreto en un cajón y lo había leído varias veces.
Estos traidores sacaron sus ideas de esos otros revoltosos, los franceses, asesinos de su propio rey. Y esto de la división de poderes y elecciones en sufragios lo tomaron de la Constitución de las Cortes de Cádiz, que en mala hora salieron con esa novedad del diablo. Pero esto de crear un gobierno autónomo que represente la voluntad del pueblo... Esta es una idea del traidor, del tal Morelos. ¿A quién le importa la voluntad del pueblo? ¡Coño! ¡Con la del rey basta y sobra!
Excelencia, han llegado los obispos.
Dígales que pasen.
Ay, Miguel, ahora el virrey Calleja prohibió la constitución de Apatzingán bajo pena de excomunión mayor, como si él fuera el papa.
Ya me enteré, y también... serán excomulgados los que no delaten a los que la practiquen.
Entonces seremos todos. Ya se ve que le escaló nuestro decreto.
Además, el padre Antulio me dijo que todos los curas y confesores tienen que manifestarse en contra de los principios de nuestra Constitución americana.
¿Y si no lo hacen?
Serán suspendidos del ministerio sacerdotal y se seguirá una causa de la Inquisición en su contra.
Entonces el padre Antulio y todos los padres sí que están entre la espada y la pared. Y de paso los feligreses.
Pues sí, porque el gobierno insurgente, por su parte, mandó que los curas les lean la constitución a los fieles y que les pidan que la respeten y la obedezcan.
Y si no la leen, van a estar faltando a los insurgentes. Pero si la leen, van a ser excomulgados.
Tú lo has dicho, han quedado entre la espada y la pared.
¿Y qué piensa hacer el padre Antulio? ¿Te dijo?
Ya escribió al cabildo para que le digan cómo obrar.
Los miembros del Congreso también pidieron apoyo.
Ya escribí al nuncio católico de Estados Unidos exponiéndole nuestro problema con el clero, don Ignacio.
¿Pero realmente cree que el nuncio de allá tenga suficiente autoridad para respaldarnos?
Confío que sí. Yo creo que su autoridad debe irradiar a toda la América. El Papa lo respalda.
¿Y no le gustará nada que el gobierno impuesto por España esté persiguiendo aquí a los ministros de la fe?
Y todo porque apoya nuestro decreto constitucional.
Han dejado a la gente sin curas, sin sacramentos...
Si el nuncio nos permite nombrar a 4 vicarios con toda autoridad, independientes de los obispos españoles que tenemos encima, lograremos que todo vuelva al orden.
Estoy seguro de que nos apoyará, y el Papa con él.
Eso espero, porque esta situación es insostenible.
Sí, es insostenible, Miguel. Ay, la pobre doña Elmira murió ayer sin recibir los santos óleos, porque nadie encontró al señor cura.
La verdad, no creo que esto se vaya a resolver muy pronto.
Ay, Miguel, a veces pienso que...
Dime qué piensas, ¿por qué te detienes?
Es que me da pena decirlo. Ay, pero cuando el virrey y su gente ponen tanto empeño en destruir lo que mi hermano y los demás hombres del Congreso han hecho...
¡Sigue, mujer!
Entonces pienso que todo esto de ser libres e iguales no es más que un sueño irrealizable. Y que mi hermano y todos nosotros no somos más que un montón de ingenuos sin mañana.
¿Cómo puedes pensar eso, Antonia? Pase lo que pase, ese decreto ya es un gran triunfo.
Pero no sé si lograremos que se respeten esas ideas y se practiquen así, precisamente como mi hermano y los demás las escribieron.
Pero no se trata de eso. Esto es solo el principio de algo muy grande. Otros perfeccionarán esas ideas después.
¿Otros?
Sí, otros hombres en nuevas situaciones... podrán modificar o reformar esas leyes. Pero tu hermano y los demás ya abrieron la puerta. Y eso es lo más importante.
Es verdad. ya no es un sueño. Ellos han puesto en papel nuestros ideales. Es el principio, como tú dices. Una semilla.
Una semilla que tarde o temprano tendrá que dar frutos. Porque si no es hoy, en algún momento será posible lo que ellos proponen. Quizá en días más favorables que los de ahora, ¿no crees?
Sí, Miguel. Sí lo creo.
Y no era la única. La Imprenta Nacional de los Independentistas publicó en diciembre un calendario manual para el año del Señor de 1815, con el nuevo santoral cívico del gobierno insurgente, donde venían unos versos muy esperanzados.
Mira, Teodulo, lo que trae este calendario.
¿Un poema?
Léemelo, anda.
Mijo, lilo tú. Iris de las pocas que sabe leer bien aquí.
Está bueno. A ver. Amor sagrado de la patria mía, adorable virtud desconocida, del hombre malo cuya tiranía quiere apagar tu llama ya encendida. Extiende tu eficacia, alumbre un día en que la desunión se vea extinguida. Oh amada libertad, triunfe tu gloria. Concédenos muy pronta la victoria.
Pero la situación no iba a mejorar el año siguiente. Aquella patria que estaba naciendo iba a enfrentar muchos obstáculos, y mi general Morelos con ella.
La peste sigue quebrantando la tierra caliente michoacana, don Ignacio López Rayón.
Sería bueno que el Congreso se mudara, don Carlos María.
Es lo que le iba a decir. No creo que sea bueno que pasemos el invierno en Apatzingán. Ya tuvimos suficiente con la muerte del diputado don Manuel de Aldrete.
Entonces, vámonos cuanto antes.
Pero, ¿para dónde? Los realistas siguen golpeándonos sin parar y cada vez enfrentamos mayores dificultades.
Nos podemos asentar en Ario, por el rumbo de Tacámbaro.
¿Ario? Pues hagámoslo.
Sí, nos trasladamos a Ario y el 7 de marzo allá instalaron el Supremo Tribunal de Justicia, que duró bien poco. Pero se instaló. Y hasta sacaron una medalla para conmemorarlo.
¡Ay, padre Morelos!
Ay. ¿Qué cara traes, Enedina? Parece que viste un fantasma.
No lo vi, mi general, pero casi. El mensajero dice que allá bien lejos por el camino viene ese general Iturbide. El mismo que nos descalabró en Valladolid y Puruarán, padre.
¿Dónde está ese mensajero? ¡Habla!
El muchacho viene para acá. Nomás que se le estaba saliendo el corazón. Así que yo me adelanté para avisarle.
Pues cuenta, ¿qué más noticias trajo?
Dice que el tal Iturbide trae sus tropas y que son muchos.
Así que ahora ese general quiere sorprender a los diputados independientes. ¡Avisa a todos que nos vamos!
¡Sí, padre!
No me sorprenderás de nuevo, Agustín de Iturbide.
Esta vez, como nos avisaron de antemano, pudimos salir con tiempo. Y cuando el tal Iturbide llegó, no había nadie. Nos habíamos ido hasta Tehuacán y luego nos regresamos a Uruapan. Y ya que estuvimos bien instalados, allá celebramos los 5 años de haber iniciado nuestro movimiento por la libertad y la igualdad.
Mi general, ¿se va usted de la fiesta?
Don Juan Álvarez, qué bueno que viene usted. Creo que debemos salir pronto de aquí.
Pero si llevamos muy poco en Uruapan.
No podemos confiarnos ni exponer al Congreso. Acuérdese que los realistas andan tras nosotros y cualquier distracción puede ser fatal. Más vale prevenir que lamentar.
Cierto, mi general.
Es más, dividiremos el ejército. Y cada tropa saldrá por su lado. Ya nos encontraremos más adelante.
Sí, mi general Morelos.
Encárguese de que todo esté listo para la salida.
Pero el día en que íbamos a partir...
¡Padre Morelos! ¡La gente está muy nerviosa! ¡Los soldados no quieren apartarse de usted! ¡Todos quieren ir con su escolta!
Está bien, no hay que inquietarlos. Por ahora nos vamos a mantener unidos. Ya luego nos separaremos.
Ya me cansé de tanto andar, Teodulo. ¿Nunca vamos a parar?
¿Quién te manda a meterte con los insurgentes?
Me metí porque estoy convencida. Pero eso no quita que esté cansada. De Tehuacán nos fuimos pa' Uruapan, y luego pa' Huétamo, y luego pa' Cutzamala, y Tlachapa, y ahora por el río Mezcala. ¿Cuándo nos vamos a detener?
Cuando diga, mi general. ¿No ves que nuestros enemigos nos andan correteando?
Pero esos realistas no pueden estar en todas partes.
No en todas partes, pero casi. Y lo que era peor, estaban decididos a acabar con nosotros. Además, la gran comitiva del padre Morelos no podía pasar inadvertida.
¿Los han visto en el camino? ¿Está usted seguro, sargento Armijo?
Sí, mi coronel don Manuel de la Concha. Nos informan que es el mismo Morelos con su ejército y todo el Congreso.
Manuel de la Concha era el nuevo encargado de perseguir a mi general Morelos. Iba con el sargento Armijo, que llevaba un buen tiempo tras de nosotros y había estado a punto de agarrar a mi general allá en Las Ánimas.
Ha llegado la hora de hacernos cargo del general del pañuelo en la cabeza, sargento Armijo.
Sí, mi coronel.
Que las guarniciones de Toluca, Cuernavaca y Cuautla se abran para empezar la persecución.
Como usted mande, mi coronel. Esta vez el tal Morelos no se nos escapará.
Sin saber el peligro que nos amenazaba, los insurgentes seguíamos avanzando. Y de repente, mi general Morelos se detuvo y miró a los lados, levantando la nariz como si oliera el peligro.
Esta quietud no me da buena espina, don Juan Álvarez.
Que los diputados y demás miembros del Congreso se adelanten y que los vayan escoltando 150 soldados.
Sí, mi general.
Así caminamos y caminamos. Los señores del Congreso iban adelante y nosotros detrás. Pasamos por Atenango del Río y por Texmalaca.
Padre Morelos, la gente no puede más. Sería bueno descansar un poco, aunque fuera...
Sería muy bueno, don Nicolás Bravo, pero no creo que se pueda.
Llevamos 35 días sin parar, mi general. La noche ya está muy entrada. Descansemos unas horas nada más.
Está bien, vamos a parar por esta noche. Pero mañana saldremos de vuelta en la madrugada.
¡Ay, qué bueno! Algo es algo. Tengo todo el cuerpo molido, Teodulo.
Y yo más, que soy más viejo que tú. ¿Quieres tantita agua?
Sí, gracias. Ay, está buena. ¿Tú de veras crees que los realistas vengan tan cerca?
Si mi general Morelos lo piensa, es que sí. Su olfato de militar casi nunca le falla.
Al día siguiente.
¡Levántense, muchachos, que ya nos vamos!
Ay, qué poco dormimos. Ya ni la muelan.
Dinsi di santos y ya no se quejen. ¡Ándinle!
Así salimos pa' Cuetzala. El padre Morelos y nosotros íbamos a la retaguardia. Y muy cerca de donde andábamos, los realistas esperaban desde hacía rato a que nosotros apareciéramos.
Allá vienen, sargento Armijo. Mírelos con el catalejo.
Sí, mi coronel. Esos son. Y Morelos viene atrás.
Pues llegó la hora, Armijo. ¡Al ataque!
Y las tropas realistas se dejaron caer sobre nosotros.
¡Fuego! ¡Los realistas! ¡Lanceros! ¡Adelante a defender al Congreso! ¡Infantería! ¡Todos adelantarse con los señores diputados! ¡No me esperen! ¡Adelántense!
De repente, entre las tropas insurgentes, todo era confusión.
¿A dónde jalamos? ¿Dónde está el padre Morelos?
Mi general Morelos se acercó a don Nicolás Bravo.
¡Don Nicolás! ¡Vaya usted a escoltar al Congreso!
No, mi general. Yo no lo voy a dejar a usted solo.
Don Nicolás dudó por un momento, presintiendo lo peor.
¡Vaya a escoltarlos! ¡Aunque yo perezca! ¡Ahora!
Sí, mi general.
¡Viva Guadalupe! ¡Aquí se topan conmigo!
Y mientras los demás se iban, mi padre Morelos se quedó con unos pocos hombres luchando contra los realistas. Y de pronto, vio que todos sus soldados estaban muertos o habían huido todos desperdigados y que ya no más yo estaba junto a él.
¡Bonifacio, escapa! ¡Escapa, hijo! ¡Sálvate!
Entonces, se subió a su caballo. Y todavía alcancé a mirar cómo se quitaba las espuelas. Y cruzó entre las montañas con su espada desenvainada como un rayo a mitad de la mañana.
¡Se escapa Morelos! ¡Tras él! ¡Ciérrenle el paso!
Y en un abrir y cerrar de ojos, todos aquellos jinetes lo alcanzaron y mi general Morelos se vio rodeado. Rodeado de realistas que le estaban apuntando con sus rifles. Dicen que José María Morelos y Pavón, el gran caudillo de la patria, se entregó en ese momento. Y que entonces un soldado, un tal Matías Carranco, se le acercó y lo agarró del brazo. Era otro de esos traidores que habían estado en las filas insurgentes y que se habían pasado al bando de los realistas.
Señor Carranco, parece que nos conocemos, ¿no es verdad?
Y entonces, los demás soldados se lanzaron a agarrar a mi general, porque era muy grande la recompensa para el que lo matara o lo tomara preso.
Participaron en esta emisión Humberto Romero, Rafael Degar, Patricia Vázquez, Rafael Rosas, Alejandro Vega, Max Potenza, Raimundo Figueroa, Mario Hernández, Valeria Díaz Garcilaso, Eric Cruz Alemán, Aldo Tabone, Arturo Núñez, Luis Felipe Rivas. Guión original, Consuelo Garrido. Dirección de actores, Rafael Degard y Patricia Vázquez. Música original, Jordi Backbush. Postproducción, Oscar Guerra. Grabación, Sonar Estudio.
Morelos, el siervo de la nación.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y Radio y Televisión de Guerrero.